¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada 21 de la Liga 2021. Bienvenidos a la 21ª jornada de la Liga Santander y a 13 horas y media de Radio Deporte hasta la 1:30 de la madrugada. Arrancamos desde hoy cada domingo a las 12 del mediodía, los sábados a la 1, y enseguida vamos a dar paso a la primera edición de La Influencia, el nuevo espacio de José Antonio Martino Tintetón. Hoy tenemos Super Domingo porque hay de todo, a partir de las 2 de la tarde con fútbol de primera y de segunda, recuerdo, en la Liga Santander, Getafe a la vez a las 2, y en la Liga Esmaranc, a la misma hora, Sporting de Gijón, Cartagena. Luego la primera nos va a llevar a Cádiz con el Atlético de Madrid, líder por 7, que puede ser por 10 si gana hoy y por 13 si gana el partido pendiente contra el Levante. Vamos, que puede dejar con estocada de muerte ya la lucha por el título. Después de la derrota ayer del Real Madrid, y ya veremos lo que hace luego el Barcelona, que intentará asaltar la segunda plaza si gana. Empata a puntos con el Madrid y se la quita la segunda plaza por diferencia de goles. 9 de la noche, Barça Athletic de Bilbao, en un domingo sacudido en el Barcelona por la publicación, a todo trapo en la primera página de El Mundo, de lo que cobra Messi, de los datos de su contrato firmados hace 4 años y por los que habría percibido, o va a percibir, o está percibiendo, 555 millones. Hablamos, por lo tanto, de una media de 138 millones brutos al año. Ya sabemos que cobraba 100, o sea, unos 50 limpios, pero no, se al parecer un poquito más. Son 138 y pico, juntando primas de renovación y no sé qué, lo cual haría 70 kilos limpios al año. Enseguida tendremos reacciones desde Barcelona, del entorno de Messi y del Barça, que va a haber reacciones durante el domingo, nos acaba de decir Manolo Oliveros. Además de estos partidos de Getafe, Cádiz y Barcelona, a las 6:30 tenemos en Granada, esperemos que con un día sísmicamente tranquilo, el Granada-Celta. En la Liga Smartbank, después de Gijón, tenemos Barcelona. El Español tiene que ganar al Rayo para recuperar la primera plaza. 4 de la tarde, Español-Rayo, 6:15, Mirandés-Las Palmas, 8:30, Tenerife-Fuenlabrada, 7:30, Canarias. Quedan para mañana en primera el Betis-Osasuna a las 9 y en segunda el Leganés-Lugo a las 7 y el Sabadell-Logroñés también a las 9 de la noche. Recuerdo que ayer en primera el Sevilla ganó 0-2 al Eibar, el Levante 1-2 al Madrid, el Valencia 1-0 al Elche y empató la Real en el último minuto a 1 en Villarreal. Ayer en segunda, Oviedo 0, Albacete 1, Alcorcón 0, Málaga 1, Mallorca 1, Girona 0 para ponerse el Mallorca líder y Almería 3, Castellón 1 para ponerse el Almería segundo clasificado. En baloncesto esta mañana tenemos 2 partidos. En menos de media hora empiezan Barça UCAM y Manresa San Pablo Burgos. Por la tarde a las 5, Baskonia Zaragoza, 6:30 Unicaja Valencia y a las 8, Real Madrid Gran Canaria. Fútbol internacional, hoy juegan tres de nuestros rivales en la Champions. El primero en hacerlo a la una, en un ratito, el Chelsea, el rival del Atlético de Madrid, recibe al Burnley. A las 3 de la tarde, el Paris Saint-Germain, rival del Barça, visita a Lorient. Y en la Liga Italiana, también a las 3 de la tarde, Atalanta, rival de Madrid, recibe al Lazio. En la Premier destacamos también el partido de quinto contra cuarto, que es West Ham-Liverpool, a las 5:30. Y hoy el fútbol tiene un clásico. Es en la Liga Iberdrola, fútbol femenino. Ha empezado el Barça-Real Madrid, que si no me equivoco es primero contra segundo, Andrea Pela, ¿eh?
Sí, ha empezado, Paco. Lo ha hecho a las 12 en punto. Llevamos 4 minutos de juego en el Johan Cruyff, en este segundo clásico de la historia del fútbol femenino. Barça 0, Real Madrid 0. Y sí, efectivamente, son primero el Barça contra segundo, Real Madrid.
A 2 puntos, pero con más partidos el Madrid, ¿no?
Sí, tiene 3 partidos menos el FC Barcelona que el Real Madrid y 2 puntos menos el Real Madrid que el FC Barcelona.
Hay mucho aplazado por el COVID. Fuera del fútbol, destacamos. Balonmano, a las 2:30 luchamos por el bronce en el Mundial de Egipto. España contra Francia.
¡Viva España!
Y a las 5:30 es la final nórdica, Suecia contra Dinamarca. Y una mala noticia, pero bueno, ha llegado hasta la final de el Masters, de las series mundiales de bádminton. Carolina Marín ha perdido por 2-6-1, ganó el primero ante la tailandesa Tai Si Ching, la final del Masters de bádminton en Tailandia. Son las 12 del mediodía y 6 minutos, ahí media recolocamos marcadores, pero ahora llega la influencia, llega José Antonio Martín Otín Petón.
Gracias, Paquito. Aquí estamos. Se pone en marcha, dentro de la primera hora de tiempo de juego, la influencia. En este apasionante mundo nuevo, al que algunos miramos desde lejos con respeto desde luego, pero incluso con un poco de miedo. ¿Cómo avanza tan deprisa por millones esa oleada de gente que tiene mitos, gurús, orientadores, orientadoras? ¿Cómo será el femenino de guru? Influencer. Es el primer programa en la historia de la radio, me parece, que se hace sobre este fenómeno y con este fenómeno. Todos los domingos a las 12 de la mañana van a aparecer por aquí personas que son personajes, porque me parece que lo son. Aquellos seres que tienen detrás de ellos cargas millonarias de otros seres que creen ciegamente, muchas veces así es, en lo que les dicen que hagan. Terminan por aceptar los gustos de su influencer y por abrazar las mismas cosas que esos influencers desean, eligen, miran. Este programa se hace con Mr. Hernández en el control. Se hace con Jaime Pérez Ovane. Jaime Pérez Ovane es periodista y es director de una agencia notable, muy importante en el mundo de los influencers, que es un negocio en sí mismo y bastante importante, que crece en España. Jaime, bienvenido.
No tan notable como tú, Petón, en el mundo de la radio, que es lo que tengo muchas ganas de descubrir a tu lado. Gracias.
Un mito de la radio española. Es verdad que en Hierbas, como se decía, de los que se iban a casar, pero lo será un día, tiene muchas ganas de serlo, quiere ser influencer también, hablaremos de esa su vocación. Ya saben, si digo mito, digo Nacho Pla.
Muy buenas. Un mito que empezó antes de ayer en la radio, pero un mito sí.
Sí, pero en la pandemia conseguiste mitificarte. Crear ese personaje, casi el personaje se estaba comiendo a la persona, solo sabía yo. Y hubo un golpe de timón interesante, pero con un nicho ya en lo estrambótico del mundo español, ¿no?
Sí, y de pasárselo bien, ¿no? Bueno, lo que ha sido siempre tiempo de juego y lo que será también esta hora siempre.
Pero también es la definición de tu vida, ¿no? Quiero pasármelo bien.
El eslogan de mi vida constantemente es quiero pasármelo bien en cada uno de los segundos de mi vida.
Carpe diem, aprovechemos el momento. Todas las semanas nos van a acompañar a algunos influencers, algunas influencers. Algunas influencers, dos, en la jornada de hoy, en la primera mañana de la influencia. Tenemos una amiga, lo va a ser, ya veréis cómo sí, que se llama Mary Turiel. Hola, Mary, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí. Es un mundo que no domino y que quiero que pues me enseñes un poco cómo funciona también, y así hacemos sinergia entre el mío y el tuyo.
Fantástico, no hay mejor manera de empezar. Y luego en la segunda parte del programa se incorporará un aún apagado, pero brillará, fenómeno radiofónico nocturno. Se llama Andrea Rueda.
Por favor, es que no puedes adelantarte a cosas que voy a mostrar en mis redes.
Tienes razón, eso es verdad.
Mira, Petón, ya estás aprendiendo de redes antes de empezar para casa.
Es el momento, es el momento. Bien, quiero que nuestros amigos, ahora hay muchísima gente, esto es tiempo de juego en realidad, la primera hora, que estarán viviendo la sorpresa de descubrir, porque no habían oído las caretas anteriores que presentaban el programa, no saben que, de qué se trata, son como yo. La pregunta que está aquí apuntada, la primera es, ¿y tú cómo te hiciste influencer?
Pues yo empecé hace 6 años ya, cuando no existía la palabra influencer, no existía la palabra, o sea, nada de ese mundo se conocía, ni sabíamos a lo que iba a derivar. Yo estaba estudiando en Valencia Administración y Dirección de Empresas, y simplemente un verano que estaba aburrida con mi padre, empecé a compartir looks. A compartir fotos con los looks que llevaba cada día. Y en apenas, creo que fueron unos 9-10 meses, pasé de pues tener 2.000 seguidores como tú a 100.000. Era un momento en el que crecer era mucho más fácil de lo que es ahora. Y
estás tomando nota, Nacho.
Todo, compartir looks.
Yo creo que te tienes que enfocar en el mundo looks de moda, eso siempre gusta. Y además, en los chicos hay muy poco mercado, hay muy pocos chicos que se dediquen a ello en comparación a las chicas. O sea que ahí igual tienes futuro. Pero bueno, el caso es que pues eso, pasé de 2.000 seguidores a 100.000. Y empezaron a contactarme por primera vez marcas para interesadas en promocionar sus productos. Y claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo de la publicidad. Era algo que, como os he comentado antes, no existía como tal, no estaba regulado al nivel al que está regulado ahora, ni se conocía hacia dónde iba ni hasta dónde podía llegar. Y aún así creo que no se sabe aún hasta dónde va a llegar. Y entonces recuerdo recibir una llamada en verano de la mujer de Jaime, que es la fundadora de mi agencia, y diciéndome pues que estaba montando una agencia solo de influencers en Madrid, que estaría interesada en representarme. Y yo, como la verdad es que no desconocía totalmente cómo podía comunicarme con las marcas, qué se podía pedir a cambio de una publicación, qué no, decidí confiar en ella y 5 años después, seguimos, 5 o 6
Pero
años.
¿Ya habías hecho anuncios para firmas?
No, o sea, en ese momento...
¿O el primero te lo llevó Paloma?
En ese momento empezaba a lo mejor una marca a decirte, oye, quiero enviarte esta prenda o quiero mandarte algo de bisutería. Era mucho intercambio de producto.
Pero no pagarte.
No recuerdo prácticamente, o sea, no estoy segura al 100%, pero no recuerdo haber cerrado ninguna campaña por mi cuenta, porque es que no sabía cuánto podía cobrar por...
¿Y cuánto cobraste por la primera?
Pues no sé, si no me acuerdo, o sea, es que hace 5 o 6 años, pero...
Yo puede que tenga algo de información ahí, recuerdo que Paloma llevaba una libreta al principio, un poco a la vieja usanza, llevaba con un boli y un papel ahí apuntando sus negociaciones y demás, y no sé, podrían ser a lo mejor 200 euros.
300 euros, así que a mí me parecía, vamos, el sueño posible, el que... una apasionada de la moda de repente recibiese no solo que te estaban enviando algo gratis, sino que encima te estaban pagando por publicitarlo. Pero claro, yo en ese momento no era consciente de que la marca no me estaba haciendo un favor, entre comillas, sino que lo que ellos recibían a cambio les compensaba en cuanto a publicidad.
Al menos en España, digamos que tú eres una de las que formaron aquel grupo, sobre todo chicas, aunque también algún chico probablemente, que creció a la vez que la plataforma, que el fenómeno,
claro,
como tal, ¿no?
Exacto.
Eres del primer grupo que realmente profesionalizó esto y creó una industria en España, quiero decir,
y yo
porque
siempre digo que
en Estados Unidos, por ejemplo,
sí,
ya estaba.
Que tenemos muchas cosas en común en esa primera hornada de influencers.
Decirnos los nombres.
pues Itziar Aguilera, María Pombo también, Marta Lozano, Teresa Andrés, pues chicas que más o menos empezamos a crecer a la
y
vez.
Y que se unieron a otras que estaban en el fenómeno anterior, que sí, era el del blogging, los blogs en internet, que se hicieron como la transición a Instagram,
sí,
¿no?
Que algunas pues decidieron no seguir en esa nueva plataforma y lo abandonaron, y otras hicieron esa transición, claro, con el ya los seguidores que le venían desde los blogs y tal, pero lo que decía es que muchas tenemos en común que éramos chicas anónimas, que no veníamos de la televisión ni de medios de la prensa de toda la vida, ni éramos de familias conocidas o de parejas o hijas de gente conocida. Éramos chicas, pues, entre comillas, normales, no sé muy bien cómo explicarlo, pero que podía ser perfectamente tu vecina y que o tu vecina o una amiga tuya, y creo que eso fue también parte del éxito, que la gente se sentía muy identificada con nosotras porque éramos pues chicas de la calle, como quien dice.
¿Y qué te decía tu olfato? Es decir, ¿en qué momento tu olfato comienza a decirte, joder, que esto no es una broma, comienzas a ver que comienzas a ganar dinero? ¿En qué momento en tu cabeza comienza a surgir el pensamiento ese de tú, que quizás de esto vivo?
Pues yo me guío muchísimo por mis presentimientos y por lo que creo que debo hacer. Y yo en ese momento, como se estaba comentando, estaba estudiando una carrera que a mí no me gustaba nada, me amargaba, me hacía infeliz, y vi cómo es el mundo en el que me estaba metiendo. No solo era un sustento económico para mí, sino que iba a más y cada vez crecía más. Y llegó un punto en el cual tenía tal volumen de trabajo que tuve que tomar la decisión de apostar por seguir con esto y dedicar el 100% de mi tiempo a algo que me está haciendo. Y sé que es una decisión un poco cuestionable o que no es fácil de tomar, pero decir, o dedico el 100% de mi tiempo a esto porque creo en ello y creo que es la única forma de hacer que crezca y acabe convirtiéndose en mi pasión y mi trabajo, o lo aparco porque no lo puedo compaginar con lo que estoy haciendo. Yo decidí apostar y no hay un solo día de mi vida en el cual me haya despertado y me haya arrepentido de haber tomado esa decisión que tomé de apostar por ello, porque creía de verdad que podía no solo vivir de ello, sino aportar algo a los demás.
Sabed, Mary, que tenemos una voz en off. Uh-huh. Se llama Genzor, nuestra voz en off. Y es la de alguien que es tan tímido que para sacar adelante las cosas que lleva dentro, uh-huh, hacer sus preguntas, que suelen ser un poco agresivas.
Estoy
pero
preparada.
Le da mucha vergüenza mirarte a los ojos mientras te hace una pregunta de tal porte.
Vale.
Por eso tenemos que localizarle en el más allá. Genzor, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Buenos días.
Estás impresionado con lo que estás escuchando, ¿no? Una chica se hace profesional, está estudiando, va a terminar su carrera, dirección de empresas, y de repente le dan 200 euros por anunciar una blusa y dice, este es mi camino. Y todos los días se levanta sabiendo que acertó. Y ahora gana una pastizara. Igual luego Jaime nos quiere contar que eso también, una pastizara es una forma de hablar un poco exagerada, pero que pueden ganarse muy bien la vida y excepcionalmente bien en ocasiones. Ahí te lo dejo, Genzor.
Yo es que estoy alucinando, pero lo que más me alucina de todo, estaba viendo ahora su perfil en Instagram, y mi mayor pregunta al verlo es, los 600 que sigue, ¿cómo puedo hacer yo el ser uno de esos 600? Quiero decir, ¿qué hay que hacer después? No un follow como tal, sino un follow de una persona que tiene más de 800.000 seguidores, porque tú imagino que después de 5 o 6 años yo salgo a la calle, un día conozco a alguien, me presentan unos amigos y enseguida pues te das el Instagram. Imagino que a ti hay mucha gente que sigue, pero tú tienes que tener un filtro a la hora de decir, no le voy a devolver ese follow para tener el ratio. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué tiene que hacer una persona cuando a ti te conoce para que la sigas en Instagram?
Pues lo mismo que haces tú. Tú en que te a lo largo del día toda la gente que conoces, antes cuando íbamos a fiestas, a cenas, llegas a una cena como había antes de 15, 20 personas y sigues a todo el mundo que está ahí o a todo el mundo que te has cruzado 5 minutos de tu vida, pues no, depende de la conexión que sientas con esa persona. Sigo muchísimas cuentas de inspiración, gente que no conozco, gente famosa que me apetece seguir para ver qué es de su vida, y la inmensa mayoría de esas 600 personas son gente que conozco, que forman parte de mi vida o que he conocido en momentos puntuales y me han aportado algo y siguen haciéndolo. También hago muchos unfollows a gente que de repente me cae mal.
Estás despejándolo a una zona que en esta primera hora de tiempo de juego, que es la influencia, me interesa muchísimo, muchísimo. Porque habéis mencionado cinco cosas de las que yo no me he enterado. Que si el ratio, que si el follow. Está muy bien, porque se pretende eso. Uh-huh. Que combinemos los dos mundos. Bien. En otro tiempo, el otro día lo comentaba con Jaime. Yo subí al autobús para ir a la facultad. Y había una niña en la tercera, en los asientos de delante y tal. Yo iba en diagonal. Joder, qué cañón. Me quedaba mirándola. Si había la suerte de que ella cruzara su mirada con la mía y a lo mejor empezaba lo que antes se llamaba, ya término de modé, flirteo. Uh-huh. Era una historia. Al día siguiente estabas como loco por pillarla en el autobús y que eso creciera. No existe ya.
Bueno, tienes Tinder, que te lo pone mucho más fácil.
¡Ojo!
No hace falta que
esperes. O sea, que tú lo que prefieres es no subir al autobús, no tener ese juego.
No, tú estás en el autobús, te ha gustado, pero no tienes que esperar a ver si mañana puede llegar Filomena y ya estás 10 días sin verla. O sea, al día siguiente tienes ya, pues le escribes y a lo mejor también te ahorras el mal rato de, y yo no tengo Tinder ni nada, pero digo, te ahorras el mal rato de, es que le he ido a hablar y ha sido una borde porque no le
querida,
gusta.
Estamos en este momento en lo que se llama choque generacional.
El mal rato es porque el buen rato.
Yo lo que estoy
es
defendiendo
rato de la vida,
lo que estoy defendiendo es todo lo contrario. Es ese proceso de conquista, de acercamiento,
no, si yo soy pro
de
eso,
aproximación. Mira, el chico más guapo de mi barrio, el más guapo, se llamaba Alberto Mariano. Es que lo estoy viendo. Vivía en el 258 de la prolongación. Aquel chaval, además, es que, además de ser guapísimo, tenía la novia más guapa del barrio, claro, Gloria, y tocaba la guitarra. O sea, un tío que toca la guitarra y es tan guapo, cuando yo venía en el 16 de la facultad y estaba en lo del flirteo y subía a Alberto, se acabó, porque la chica solo miraba a Alberto. Este chico, yo me voy de Madrid con 21 años, y entonces él ya tenía moto. Guitarra, moto y guapísimo.
Solo le falta ser un cabrón y ya, perfecto.
Sí, pero no lo era. No solo eso, no lo era. Era el hermano del guitarrista de una banda, y él subía alguna vez con ellos y tocaba, que se llamaba La Romántica Banda Local, que era una joya, una cosa fantástica. Alberto, yo ya me había ido, como os digo, un día se subió a una avioneta con dos amigos, con Teodoro y Félix, en Canadá, y la avioneta hizo ¡pum! Y se quedó. Tenía 23 años. Ahí murió. Teodoro se llamaba Teodoro Roa, de apellido, y Félix Rodríguez de la Fuente, que era un importante influencer de otro tiempo. Uh-huh. Aquella canción, que él alguna vez había tocado con su hermano, un fenómeno, Jorge Mariano, le veo con su traje rosa y negro. Aquella canción se llamaba El Bus. Y era de cuando no se utilizaba Tinder.
Al anochecer, cuando nos acoge la sombra de un farol y solo los murciélagos velan nuestro amor, te has de marcha. Te has de marcha, no hay una razón.
Fijaos en esta canción porque es la primera que yo escuché que metían salsa en el medio.
Y una vez más vemos llegar el voraz autobús. Te cobra 11 pesetas y te aleja de mí. Cruza Madrid, cruza Madrid. Largas calles con cielo gris y te deja ya no lejos de tu portal. Y miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa del bus. Thank you. allí un señor te pregunta serio de dónde vienes hoy. Que la gente es mala, que mira dónde vas. Tu habitación es tu habitación, refugio de cartón, de papel, donde no podrás resistir ya mucho más. Dime, mi amor, si no estarías en mis brazos mejor que en el bolsillo de papá. Por eso ven, atrévete a dar la espalda por no coger, no coger ya más ese estúpido autobús.
Está subiendo al autobús una chica que se llama Andrea Peláez, que además nos trae todos los resultados que por el momento se están dando en las diferentes competiciones. Vamos a ver si nuestra Andrea mira fijamente a los ojos de Jaime y le recrimina en silencio, la conozco, que todavía está en 13.000.
No voy a recriminarle a nadie. No es mi estilo ese, Petón, pero sí que te voy a contar los resultados que por el momento se están dando en esta mañana de domingo, aquí en Tiempo de Juego, en este espacio, en La Influencia. Tenemos varias competiciones en juego. Tenemos la segunda B y la primera Iberdrola, y a puntito de arrancar dos partidos en la Liga Endesa. Te cuento que en el grupo primero de la segunda B no se está jugando nada en esta mañana de domingo. En el grupo segundo sí que tenemos partidos en juego. El Alavés B 1, Racing de Santander 1, Ejea 0, Club Deportivo Ebro 0, Laredo 0, Real Sociedad B 0 y Tudelano 1, Tarazona 0. En el grupo tercero, Orihuela 0, Atxeneta, el Atxeneta de nuestro David Albelda 2, Hércules de Alicante 0, Valencia Mestalla 0, Atlético Levante 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 0 y Unión Deportiva Ibiza 0, Alcoyano 0. En el grupo cuarto están en juego el Sevilla Atlético 1, Real Murcia 1, Recreativo Granada 0, Linares 0 y Marbella 0, Tamaraceite 0. Y en el grupo quinto tenemos bastantes partidos en juego: el Club Deportivo Badajoz 1, Extremadura 0, Talavera de la Reina 0, Socuéllamos 0, Internacional de Madrid 0, San Sebastián de los Reyes 0, Poblense 0, Las Rozas 0, Villanovense 0, Melilla 1 y Villarrobledo 0, Don Benito 0. También tenemos en juego la primera Iberdrola, dos partidos en la primera Iberdrola. El clásico, el Barça-Real Madrid, que estamos en el minuto 26 y por el momento Barça 2, Real Madrid 0, con goles de Alexia Putellas y Jennifer Hermoso. Y también tenemos en juego, en el Cerro del Espino, el Atlético de Madrid 0, se está jugando contra el Eibar, que va 0-1 ese partido en Alcalá de Henares, perdón, no en el Cerro del Espino. Y a punto están de empezar dos partidos en la Liga Endesa que tenemos esta mañana, el Barça-UCAM y el Baxi Manresa-San Pablo-Burgos. Así que aquí continúa en Tiempo de Juego La Influencia con José Antonio Martín Otín, Petón.
En Tiempo de Juego, La Influencia con José Antonio Martín, Petón.
La Influencia. Gracias, Andrea. ¿Os gustan los gatos?
Tengo dos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo se llaman?
Blackie, un gato negro, pero no es por eso. Y Nairobi, una gatita.
Yo tengo también dos gatos. Benito y Frida.
¿Cómo lo has acertado?
Has visto, ¿no?
Gatitas. Justo.
Yo tengo perro.
¿No te gustan los gatos?
Tampoco les odio.
Me dan miedo.
¿Los gatos?
Y los perros, y casi todos los animales.
Tú eres un animal, en realidad.
Y en la verdad también.
¡Censor!
También me doy miedo.
A mí me encantan los perros, pero los gatos los aborrezco.
¡Hala! Eso es porque no has tenido gatos. Yo también.
Puede ser,
yo también,
pero
pensaba,
es que
lo mismo.
Me da miedo que me arañen.
No, yo decía siempre, la gente a la que le gustan los gatos no es de fiar. Y ahora mira, viviendo con dos, pienso totalmente que es hasta que convives.
Igual
con
es uno. Que te has vuelto poco de fiar.
No.
A mí lo que me disgusta de la gente con gatos es que está constantemente hablando de sus gatos. Me da como que les pone un peso súper fuerte en su vida, la verdad. Sí, sí. Eso es lo que me asusta.
¿Cuántas veces te hemos hablado de los gatos?
En redes, cuatro. Que es nuestra vía principal de comunicación, Mary, muchas veces.
Perdona, ¿y la gente con perros?
De dos gatos.
¿Y dónde les saco? ¿Y con quién les relaciono? ¿Y con qué veterinario? ¿El peluquero? ¿Canino?
Sí, el spa de perros. Es verdad que los de
los
perros...
Yo tengo que darle la razón a Mary. Yo no tenía ninguna relación con los gatos hasta que hace un verano. Un gato, bueno, es que tenía igual 20 días el gato y había perdido a la madre. Entonces yo lo alimenté con un biberón, se dejó, y tengo un vídeo que si yo subiera a redes, verías un vídeo de un gatito subiendo, que se llamaba Pérez, digo, subiendo por la pierna hasta arriba para abrazarte, para comértelo. O sea, se estableció un romance. Yo me tuve que volver a Madrid y el gato siguió buscándose la vida, pero al cabo de los meses le vieron volver por ahí. Ahora vive en un pueblo que se llama La Sieso, con muchos más gatos. O sea, que sobrevivió. Pero Pérez, de cuando en cuando le ven por allí.
Buscándote.
Espero que sea por eso, porque yo también he ido a La Sieso y no he podido pillarle. Sí. Pero me gustaría mucho reencontrarme con él.
C'era una volta una gatta che aveva una maglia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
Hay un montón de canciones que hablan de gatos. Esta, La gatta di Gino Paoli, es una.
Suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina poi mi sorrideva.
El gato que está triste y azul, El año del gato, las canciones de Gato Pérez, de Gato Barbieri, de Cat Stevens. Los gatos.
'Abito
Benito, Blackie.
Venía con Andrea y con Mary hacia la radio y no veníamos hablando de gatos,
no.
Cosa poco habitual, pero veníamos hablando de cómo ha cambiado la COVID sus vidas. Y yo les preguntaba, chicas, ¿cómo estáis pasando este tiempo? Y la primera respuesta de Mary ha sido, estoy aburrida.
Es verdad.
Y yo me estaba preguntando, qué curioso es, porque la gente que está escuchando este primer programa de La Influencia está entendiendo un poco, seguramente hay gente que lo tenga más claro, pero otros no tengan tan claro cómo es la vida digital, ¿no? Y cómo pensamos que el coronavirus ha digitalizado a la gente y al final nos comunicamos mucho más ahora, pues el fenómeno del autobús que hablaba José Antonio, ¿no? Ya es todo más digital, tienes Tinder, pero ya no tienes el autobús. Y sin embargo, las influencers están aburridas. ¿Qué está pasando con el coronavirus en las redes, chicas? Andrea, por favor.
A ver, obviamente desde una posición privilegiada.
Exacto, la primera aclaración
y afortunadas
que agradeciendo el estar bien.
Claro, claro, que nadie de nuestra familia está muy mal, ni mal. Yo creo que ha cambiado en el estilo de vida, porque además nosotras hemos sido mucho de viajar, de parar un día en casa literal y vete a la Feria de Abril, vete a Coachella, vete a no sé dónde, y era lo que nos daba vida a nosotras y lo que nos gusta porque somos culos inquietos y ahora estás en casa metida. Y además, claro, también por responsabilidad social, pero también porque no se puede, o sea. Entonces no tenemos vida.
Sí, o sea, yo, lo que ha dicho Andrea, por supuesto, desde un punto de vista agradecido de ser consciente de lo que está pasando, simplemente, y creo que no pasa nada, no hay nada de malo en decir, echo de menos mi vida de antes, echo de menos lo que tenía, que ya lo valoraba, no necesitaba perderlo para valorarlo más aún, y echo de menos ese estilo de vida, que al final era lo que yo compartía y transmitía en redes, al igual que Andrea, que me hacía muy feliz, que me daba vida y que formaba parte de mí. Entonces, lo comentábamos, lo que más echamos de menos es esa libertad de poder viajar y de decir, pues ahora me apunto, y lo que comentaba Andrea, que somos las típicas que se apuntan a un bombardeo y cualquier plan nos venía bien y de cualquier plan sabíamos sacar la parte de disfrutona, y ahora eso pues evidentemente lo hemos perdido. Ojalá pueda volver cuanto antes, pero indudablemente era parte de lo que hacíamos. Entonces eso drásticamente ya no lo tenemos.
¿Sí? He sido testigo de algunos de los bombardeos a los que os apuntáis y mucha gente estaría celosa y querría estar en esos bombardeos, ¿no? Son bombardeos muchas veces muy privilegiados, por suerte. Pero en el aspecto social, por ejemplo, vosotras que al final os dedicáis a comunicar con la gente, no solo vuestro día a día, sino vuestro trabajo, promocionáis cosas, promocionáis servicios, pero también vendéis, ya no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista natural, un estilo de vida, una forma de pensar. Ya no solo lo que te pones y a dónde vas, y desafortunadamente lo que ahora no haces, ¿no? No vas a Nueva York o no vas a Soria, me da igual. O a Huesca.
¿Qué lugar? ¿Qué playas?
maravilloso mar, el de Huesca. Pero...
O sea, has de saber que es la provincia con mayor número de kilómetros de mar interior de España y de Europa.
Increíble, Huesca.
No os lo creéis, pero yo ya lo sé.
La verdad, no digo.
Ratifica, recalca, por favor.
Increíble Huesca.
Con voz de noche.
Ah, vale, vale.
Me están gustando.
Oye, ahora que habláis de lo que no se puede hacer, cuando, sobre todo en este tiempo más de confinamiento, ¿vosotras sois más de estar en casa, en pijama, con la manta, y decir, venga, voy a subir una historia a Instagram, voy a ponerme mona, o... ¿Por vosotras mismas os gusta estar siempre bien y aparentes por si toca grabar algo?
Yo, desde luego que no. O sea, tengo mis días malos y mis días buenos y soy incapaz de ponerme frente a la cámara. A lo mejor estoy una semana entera sin subir ni fotos ni stories porque soy incapaz. O sea, no sé actuar.
Stories, para los de la LOXE, son historias de Instagram, son unos pequeños vídeos de 15 segundos, es un tipo de contenido.
Gracetante.
Yo, en mi caso, distingo muy bien esa parte, o sea, distingo mucho esa parte de trabajo de como el ámbito más privado, entonces yo al final creo contenido, creo looks de moda sobre todo, y esa parte para mí pues es la que supone más el trabajo y lo separo mucho de luego perfectamente poder estar en mi casa en pijama tranquilamente sin estar pensando si tengo el pelo no sé cómo. De hecho, Andrea y yo somos bastante desastres en ese sentido. Sí. Y es como un personaje un poco, aunque luego sea realmente un reflejo de tu personalidad, pero es imposible estar al 100% todos los días mostrando una perfección que no existe y que nadie tiene.
Y hay gente que sí.
Chicas, tengo un varios programas a los que sigo, cada cual sigue lo que quiere, ¿no? Yo sigo programas de radio. Y hay uno, es en Radio 3. El tipo, me parece, es muy personal, tiene un estilo muy personal, habla de una manera muy suya y dice cosas muy inteligentes. A menudo, para mí casi siempre, y pone una música fantástica. Y el otro día dijo, más o menos, si tenéis mucho sueño, lo dijo con su tono, si tenéis mucho sueño, podéis escuchar una canción un poco peor que esta, la que os voy a poner, pero que os pueda mecer, o leer las obras completas de alguna influencer.
Uh-huh. A mí es que esas cosas no me ofenden nada. No, o sea, que es un ataque. Al final, algo he sacado de contexto, lo que para ti puede ser un libro maravilloso, para otra persona le puede parecer una basura. O sea, eso acoso y derriba muchas veces al que se nos somete, menospreciándonos y haciéndonos de menos, cuando al final, si fuese tan fácil conseguir lo que hemos conseguido y fuese algo que cualquiera puede hacer, muchísima más gente de la que lo hace se dedicaría a ello. Y hay muchísimo wannabe que es quiero ser esto y que no es... Porque, de hecho, me acuerdo cuando sacaron... que, bueno, puede entrar más en debate si un máster sobre cómo ser influencer es algo útil o no. Pero decían, ¿desde cuándo el carisma se enseña? O sea, al final, ¿con eso naces o no naces? Te puede parecer una persona un idiota o caerte súper bien, pero al final tiene un carisma que hace y se extrapola no solo al mundo de los influencers, sino a actores, a personajes, pues periodistas. Al final, conozco, a lo mejor mi padre, su Biblia es lo que dice Menganito cada domingo en la columna de tal... Pues no entiendo por qué se nos hace menos, como si fuésemos todas cortas mentales que no valiésemos para nada.
Creo que además, a partir del confinamiento, se ha empezado a valorar más la figura de influencer como entretenimiento, porque al final estábamos todos metidos en casa y era una vía de escape. Y ahí se empezó a valorar el trabajo que hacía cada uno y cada una y el esfuerzo que hicieron muchas de nuestras compañeras y nosotras mismas para sacar adelante un poco el ánimo y el, aunque sea pintarte para ir al salón.
Claro. Pero a la gente le importa lo que piensas, y de vosotras dos en concreto lo sé. Mary, tú al final eres una persona que exhibe mucho sus pensamientos desde cosas más sencillas, ¿no? Autodidactas, o de sobre el amor, sobre la vida, sobre la superación, sobre la sostenibilidad, y a la gente le importa.
Sí, o sea, yo no lo veo tanto como que tus seguidores a veces parece que sea como lo que comentábamos al principio de gente que hace todo lo que tú le pidas que haga. Es que esa no es la realidad. O sea, no es si Pepito te dice que te tires de un puente, te vas y te tiras. No, no tiene nada que ver. Al final hay personas, y me consta porque sobre todo la inmensa mayoría de las personas que me siguen son chicas, y me lo dicen. Hay gente que me sigue porque le gusta como visto, hay gente que me sigue porque le gustan las series o las películas que recomiendo, y hay gente que me sigue por los valores que yo pueda tener o por lo que a mí me parece importante en la vida y se ven reflejadas, o hay gente que te sigue por X, no es...
Oye, María, perdón, Mary, ¿y hasta qué punto hay gente que te sigue porque fuiste capaz de personificar la contradicción y de ponerte un vestido de Zara?
¿Hablas de los Goya?
Sí.
Sí, era de Asus, pero sí.
Vale. Bueno, es parecido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, un vestido barato.
Sí, bueno, al final eso fue un reflejo y no es tanto el hecho en sí como...
Pero lo, lo que quiero preguntar es una maniobra inteligente de provocación
para nada.
O que aquel día dijiste, me pongo esto.
No, no, para nada. Al final yo no tenía contacto, y lo conté así, no tenía contactos en los grandes showrooms de moda de marcas de lujo, y tampoco me veía que yendo ahí con un vestido de miles de euros, cuando las chicas que me siguen son chicas que compran en Zara, en Mango, en mil marcas donde yo sigo comprando y donde, o sea, creía que era lo coherente en ese momento, y vamos, fue que el día de antes no sabía lo que me iba a poner prácticamente, o sea, no fue nada planeado ni una estrategia de marketing, y además esas cosas creo que o sale natural o la gente nota que es algo forzado.
¿Os afectan más las críticas de la gente común que os sigue o más las de otras influencers con las que puede haber pique?
Yo es que no vivo ese pique de influencers, la verdad.
Yo no he tenido ningún pique ni ningún problema con ninguna otra chica que se... De hecho, veo bastante apoyo entre nosotras. Sí. Todos los proyectos que emprendemos, por mi parte, siempre son bien acogidos e intento apoyarlos, y sé que por parte de las demás ha sido de la misma manera. O sea, veo bastante unión. No sé si al final las críticas que recibimos por esa gente que nos sigue nos hace empatizar las unas con las otras y saber que no es nada fácil mentalmente gestionar esas críticas, y por eso nos ayudamos entre nosotras.
O sea, te digo una cosa, estamos llegando al final de este rato de tertulia, pero estáis necesitando programas de radio. Es, de verdad, porque es imposible.
Ay, me encantaría.
Imposible que a través de mensajes cortos, incluso, bueno, claro que seguro que vuestras seguidoras os conocen muy bien, pero nunca han tenido una conversación con vosotras de este tamaño.
Sí, sí,
es que además el tema haters o odiadores, como has dicho tú, podríamos dedicar varios programas a explicar lo que influye, lo que no influye, las críticas constructivas, por qué lo hacen. O sea, es un mundo, ¿eh?
¿Y si no fueras influencer, qué te gustaría ser?
Pues yo estudié periodismo.
Broma.
Yo estudié periodismo y luego hice un máster en moda. Y a mí me... O sea, al final he acabado trabajando de lo que he estudiado, que es al final comunicación de moda. Pero sí que me gustaba mucho el mundo editorial, de revistas, estilismo, etcétera, etcétera.
O sea, entonces era mentira.
Nuestra vida es una mentira.
Estafado. Sí, lo del programa nocturno cálido, ¿cómo era? Sí.
Jolín, Picanto. Estás revelando mis próximos proyectos.
Bueno, igual estoy impulsándolo.
Vale, gente que nos está escuchando, voy a abrir a la audiencia un nuevo programa nocturno en el que hablaré de horóscopos de una forma un poquito picantona, ¿sabes?
Nacho Pla se ofrece para ser un segundo en ese programa, y desde luego nuestra voz en off, Genzor, estará ahí con toda seguridad, ¿no, Genzor?
Llamaré cada noche porque la verdad es que me están convenciendo.
Yo, Genzor, te espero en ese especial sobre los odiadores, que sé que vas a tener mucho que decir.
Sí, no, no es una cuestión, no es una cuestión de odio. Sí, yo en cosas que ellas dicen, obviamente, estoy muy de acuerdo, sobre todo en el que no se puede llegar a donde se llega siendo un imbécil. Pero sí, sí que es cierto.
Siendo imbécil, sí, pero siendo tonto, no.
Bueno,
haciendo el imbécil.
Sí, en el sentido tonto, sí, siendo cortito, como se le quiera llamar. Pero Yo lo que sí que creo que muchas veces nos dan una imagen que no es la que realmente luego igual hablas así, como estamos hablando ahora, y es la que nos transmiten. Lo veo muchas veces impostado, entonces yo creo que decirlo tampoco es ser un hater, sino dar la oportunidad de cuando hablas las cosas persona a persona que se descubre que sí que tienen otro lado.
Eso es porque no tienes haters, ¿a que no?
Él es uno de ellos.
No, es un poco la encarnación, sí. Que yo no lo sabía, pero me he dado cuenta de que nuestra voz en off juega ese papel un poquito de defender también. Es el defensor de los haters. Porque hay gente que a lo mejor lo que tiene es mucho dolor y no sabe cómo volcarlo. Lo hace mal, seguramente se confunde, se equivoca. Pero a lo mejor hay gente que te pondera constantemente y una vez te critica y tiene razón.
Totalmente, y eso son, y hay críticas desde el respeto y críticas constructivas, pero yo, por ejemplo, le contesté a una chica el otro día y le dije, de verdad, porque yo siempre mido el hater un poco en cuántas veces te escribe para decirte cosas destructivas. Al final, una crítica, lo que tú dices, constructiva puntualmente, o críticas constructivas muy a menudo, bueno, pues vale, pero ¿quién te está escribiendo desde la rabia? Una vez, otra vez, otra vez, y le dije, de verdad, por tu salud mental, si alguien te produce tanta rabia, tanto rencor, tanto odio, deja de seguirle, porque es que te estás haciendo daño. A mí no me haces daño, te estás haciendo daño a ti misma.
Es que al final Instagram
porque te estoy provocando.
Es súper democrático. Es decir, tú eliges si me sigas o no.
Claro.
Si te produzco rechazo.
¿Y al revés? ¿Tú te has sentido atraída alguna vez por alguno de tus seguidores?
No me ha pasado.
¿Atraída, quiero decir? Este es especial.
He hecho amistades.
Sí, pero no atraída. No estoy hablando de esos otros influencers o gente importante que está en Instagram y que tú tienes una facilidad para relacionarte con ellos porque vives en su mundo. No, alguien que ha escrito algo que dices, joder, ¿quién será? Voy a seguirle.
A mí no me ha pasado.
Y a mí gente que me inspira, que no es conocida y que creo que tengo cosas en común y que me gusta el contenido que
no,
hace.
No, pero con ganas de saber más de ese ser.
Influencers.
¿No influencers?
Sí.
Pero gente totalmente anónima.
Sí, que se dirige a ti y de repente dices, joder, ¿quién será? Me atrae, me interesa.
Sí, es posible.
Ah, qué buena
Estás
sonrisa.
Estás provocando, Petón,
qué buena
una
sonrisa.
Cascada de mensajes Estoy privados ahora mismo.
Bueno, pues va a ganar un montón de seguidores.
Pero de ligoteo,
¿no? Tiempo que va a perder leyendo.
¿Hablas de ligoteo?
También, ¿por qué no? No, estoy hablando solo de eso, pero cuando hablo de atracción en general.
Sí, o sea, al final
quiero conocerlo.
Somos personas, o sea, no porque sea, no mido si alguien me resulta más atractivo como persona en que sea conocido, ¿no?
¿Vais a querer conocer a nuestro próximo presidente?
¿De qué? ¿De España?
Nuestro presidente.
¿De la influencia?
Presidente de la influencia, me encanta.
¿O presidenta?
Es presidente. Presidente. Os lo voy a presentar dentro de un instante. ¿Le escuchamos directamente y luego decimos quién es?
Vamos a escuchar al presidente de la influencia.
Mamá, qué lindo. El cole viene ahora.
¿Que ya empieza el cole? ¿Estás triste?
No lo sé.
¿Y mañana por qué no vas al cole?
¿Lleve? No puedo.
Dos días más de vacaciones.
¿Aquí?
Sí.
¿Mi cole? ¿Aquí mío?
No, te quedas aquí de vacaciones porque no puedes ir al cole porque hay mucha nieve.
Ah, de verdad.
¿Estás contento?
Sí, sí, tú que
te estás. ¿Ya estás contento?
Sí, un poquito feliz.
¿Un poquito feliz?
Quiero abrazarle.
¿A que sí?
Sí.
Es nuestro presidente Roscón. Roscón va a estar todas las semanas aquí. Vosotros, queridos amigos que nos escucháis, ahí donde estéis, en el coche, en casa o en un podcast, habéis oído a un chaval. No sé cuántos años tiene Roscón.
Menos de 10, ¿no?
Sí, yo creo que sí, 7 o 8.
Andará en
6.
Los 9 o por ahí. Sí. 8, lo descubriremos pronto.
Acertar seguro que acertáis. ¿Habéis dicho de 5 a 10?
Sí. Bueno, nos enteraremos muy prontito. Nos vamos a enterar muy prontito. Roscón es un amigo nuestro, al que hemos conocido, como os conocen a vosotros, a través de la red, con muchos matices. Tiene Down, lo cual es anecdótico dentro de este asunto. Lo que tiene es un carisma, como nos decía Mary antes, superlativo, extraordinario. Y tiene, dentro de las redes de su madre, un apartado que se llama Roscón for President. Y nosotros somos muy de Roscón.
Muy fans de que somos sea presidente, ¿no?
Muy de Roscón, sí, sí. De hecho, ya le hemos nombrado presidente de la influencia y todas las semanas vamos a tener algo de Roscón.
Genial, qué bien.
Así que, bueno, estamos en ese momento en el que una canción puede decirnos más que cualquier palabra que soltemos aquí. Hay una canción de un tipo que acaba de perder a su padre, que era un fenómeno en el mundo del arte. Se llama Coque Maya. Coque Maya, el cantante. Su padre, un para mí, un director extraordinario y un actor notable. Sus últimos papeles creo que en el Ministerio de Tiempo de mis amigos, los hermanos Olivares, Javier y Pablo, que ya nos adelantó. Coque hace una canción, hace muchas muy buenas, pero hace una canción que con KCO cuenta en realidad el fenómeno de la influencia. Uh-huh. Escuchadla. Andrea, ¿sí o no? ¿Lleva sombrero?
No.
Mary.
No. No.
No, es verdad.
No.
Bueno, pues aquí venimos.
¿Sí o no? ¿Lleva sombrero?
No, yo que voy a dar sombrero, ah, vale. ¿No me ves?
¿Y tú, Jaime?
Yo me encantaría, pero no.
Yo alguna vez me dio uno Joaquín Leguina.
Ah, he entendido mal la pregunta, pensaba que era ahora mismo.
No, no.
Sí, un montón de veces. Me encantan los sombreros.
Creo que no he entendido la canción.
No la tienes que entender, la tienes que escuchar.
No estaba
es esta.
Atenta.
Lo que queremos decir es que llevar un sombrero puede llevarlo todo el mundo. Para llevarlo bien, un lazo rojo y un agujero.
Nunca supe si subías o bajabas. Si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer.
Aquí en esta canción juega un gran jugador del rap, que es KCO, que ha estado bastante en boca de la gente últimamente porque decía que se retiraba y luego se ha dedicado a atacar a algunos colegas, sobre todo del nuevo rap y del trap.
¿Pero se ha retirado?
Yo diría que siendo KCO no. Díselo, bro.
Ante la televisión,
niños con cerebros abollados por la publicidad,
viudas con abrigos de visión,
bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad.
En el vertedero de ideales
puedes encontrar a los iconos de tu vanidad.
Todos son efectos especiales,
solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad.
Nadie sabe la misión,
cuál es el sentido de la vida, el gol de la humanidad.
¿Cuánto dinero por un te quiero sincero?
¿Cuántos repuestos tiene un corazón?
Cero.
Revolución.
¿Será de amor o no será?
Evolución.
Supera tus fronteras ya.
Es KCO, yo.
Con Coque Maya. Cuando venimos, la bomba estalla. ¡Boom!
¡Boom! Un lazo rojo, un agujero es también el nombre de una sección cáustica, Nacho Pla. Todo tuyo.
Muy bien, pues nada, aquí cara a cara con Mary para acabar el programa. Le voy a preguntar lo que vosotros, que sois muy elegantes, pues no habéis querido preguntar, un poco por el ligoteo y tal. Uh-huh. Cosas que interesan a los jóvenes.
Venga,
¿preparada?
Sí.
Necesito que seas breve y que no me mientas.
Vale, lo intentaré.
Muy bien. Del 0 al 10, ¿cuánto de feliz eres ahora mismo?
Soy feliz todos los días, pero no todo el día.
¿Del 0 al 10?
Pues dadas las circunstancias, es imposible decir un número alto por respeto a la gente, pero pues un 7.
Muy bien, acuérdate lo de breve, porfa. ¿Es un chollo tu trabajo?
Es muy afortunado, es un trabajo afortunado, no sé si eso se entiende, pero breve. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier trabajo.
Mary, te hemos dicho breve.
Ya, lo intento.
Muy bien, estábamos hablando de los haters. ¿Qué es lo más bestia que te han dicho?
Que vivo de mi padre, que vivo de mi novio, que vivo de mi hermano, como si tuviese que vivir de algún hombre para... Y es todo lo contrario, o sea, no, nada parecido a...
Es todo lo contrario, ¿viven de ti o...?
No, en el sentido de que no es así, no es la realidad, ya no me he explicado bien con todo lo contrario, pero me da rabia eso que piensen que dependo de un hombre.
¿Tienes un tatuaje de la palabra karma? ¿Es
¿Sí?
así? ¿Va por alguien?
No, porque creo firmemente en el karma.
Si te diesen un vale por una operación de cirugía estética, ¿lo aceptarías?
Sí.
¿Qué cambiarías?
Tendría que decidirlo. Pero, o sea, no entra en mis planes operarme a corto plazo ni a largo plazo, pero no descarto hacerlo en el futuro.
Hay muchos textos de autoestima en tu Instagram. Uh-huh. ¿Qué has aprendido de los desamores?
Pues creo que nos hacen mejores, por regla general, y a mí en concreto me ha enseñado sobre todo lo que no quiero en mi vida.
Se te ve muy involucrada también en el movimiento feminista. ¿Crees que es más difícil llegar a posiciones de poder en España siendo mujer?
Evidentemente sí, y de poder en todos los aspectos, el político, en cuanto a las empresas, y tenemos aún un largo camino por recorrer.
¿En qué te va mejor, en el ligue o en lo económico?
En lo económico, sin duda.
¿Cuál crees que es tu mejor arma a la hora de ligar?
Yo creo que mi sentido del humor.
¿Qué tendría que hacer un chico joven como yo para conquistarte?
¿Me estás proponiendo algo?
Sí, no lo ves.
Luego hablamos.
No, pero en serio, ¿qué tendría que hacer un chico para conquistarte a ti?
Pues hacerme reír mucho y despertar mi interés, que no es fácil.
¿Lo más loco que has hecho por amor?
Lo más loco que he hecho por amor... Más de jovencita que de...
Jovencita.
Pues, bueno,
jovencita.
A ver...
Ojo, habló la anciana.
Ha cumplido 12 años el pensar, domingo pasado.
Venida del viaje del Inserso.
Ah, sí, casi me caso en Las Vegas, es verdad.
Joder, toma, exclusiva. Sí. Tengo que rectificar
Pero no estoy casada, Nacho, si aún quieres...
¿Por qué estuviste a punto de casarte en Las Vegas?
No, porque me fui a Las Vegas y pues la broma, cositas. ¿No? La gracia. Lo que pasa es que mi padre es abogado y no sé si le iba a hacer mucha gracia luego arreglar eso, ¿sabes? Pero... No sé. No me puse lo suficientemente pedo como para que eso ocurriese.
Bueno, metes...
Se ha quedado en shock.
Para no quedarse. Metes textos bien larguitos en tu Instagram. ¿Crees que tienes amigas que te dicen, buah, tía, qué guay, cómo mola, y no se lee ni una línea?
Sí, amigas, mi hermano, un montón de gente que... Confío en que hay otra mucha que lo lee, y lo veo también en la cantidad de gente que se guarda los textos, que eso siempre me hace mucha ilusión, pero sí, desde luego Instagram es una red social muy rápida y mucha gente no lo lee.
Últimas dos muy rápidas. La petición más rara que te haya hecho un seguidor.
La petición más rara que me haya hecho un seguidor.
Rápido.
Se nos han pedido.
Típica foto.
Bueno,
pies.
Es que me pasó el otro día una cosa, que me escribe uno y me dice, ¿podrías casarte con mi padre y así convertirte en mi madre? Yo, la gente está fatal, o sea, no entiendo nada, una cosa muy rara.
3,
ah,
2.
Bueno, tengo otra que es buenísima. Me escribe el otro día un chico y me dice que quería pedirle matrimonio a su novia, que como no tenía dinero, que me dejaba su cuenta de PayPal, para que lo estaba haciendo como a la gente en general, para que le ingresasen dinero, para que eso fuese posible. Y tenía de foto de perfil una foto llorando con un ojo. Una cosa muy extraña que digo, no sé, creo que lo ha hecho un poco a ver si cuela, y si no, pues, ¿sabes? Una cosa muy extraña. No sé, recibimos mensajes muy raros.
3, 2, 1, pide un deseo ya.
Que esto acabe.
Muy bien, muchas gracias por haber pasado el test. Magnífica.
Y ahora sí, estamos llegando al final. Fíjate, vamos a tener que... Tenía la idea de... colocar una canción con una historia de Vinicius y Toquinho, cuando Vinicius era aquel diplomático y poeta brasilero.
¿Vinicius, tú?
Vinicius de Moraes. No Vinicius.
Ah, Junior. El bueno.
No. Un diplomático que cantaba muy bien. ¿Tú has escuchado una canción que se llama Garota de Ipanema?
No.
Bueno, forma parte de tu incultura musical, pero no te preocupes. Podremos seguir concursando si avanzas en esa línea. Toquinho era un muchacho, un garoto, un chavalín que andaba por las playas y por las calles tocando su guitarra, componiendo y jugando al fútbol.
¿Este sí era futbolista o tampoco?
Bueno, es que todos los brasileros en realidad son futbolistas, ¿no? Un
sí,
poco, por lo menos.
Siempre se ve jugando ahí en la playa. El yoga bonito.
El yoga bonito, tienes razón. Lo que quería era conocer a Vinicius, porque Vinicius era un gurú.
Un influencer. Ya te he dicho que siempre han existido los influencers, solo que te niegas a reconocerlo.
Efectivamente, influencer de aquella época, influencer del Bossa Nova, tiene razón, está bien definido. Entonces, como era un nachoplatista, es decir, un tipo que se le ponía en la cabeza, como hiciste conmigo tú, Nacho, cuando dijiste, este me va a convertir en una estrella, ¿te acuerdas?
Sí, cuando te dije, sácame de este pozo sin fondo, que no veo la luz.
Eso es, bueno, lo hicimos, de hecho, aquí estás. Cogió un avión o un bus, Mary, o un bus, y se presentó en Bahía. Salvador de Bahía es la tierra de los músicos. Y a los minutos localizó a Vinicius, porque los artistas siempre están en los mismos sitios. Se le puso enfrente, se le campechó, y Vinicius le dio tanta bola que a la media hora le estaba leyendo un poema inédito. a este rápidamente a Toquinho, con ese morro tuyo, se le ocurre decirle, Vinicius, tienes que darme, maestro, este poema para que yo haga una canción. Le dijo, mira, antes que a ti, se me ocurrió a mí, y esta canción ya la tiene un compositor de los de primera, donde tú estás aprendiendo, tú eres todavía un aprendiz, pero no te preocupes que dentro de 4 o 5 años ya te daré alguna canción si mejoras.
Toquinho ahí se queda fuera de juego.
Liquidati. Y Liquidati se va, se pira al cabo de los 4 o 5 meses, después de haber pasado aquella tarde, porque después de ese rato estuvieron 2 horas más tomando cachasiña, como contó luego Vinicius, se encuentran en un aeropuerto, Santos Dumont, Río de Janeiro. ¡Hombre, Vinicius, Toquinho, garoto! ¿Todo bien? Y ya Toquinho de frente le dice, Vinicius, tengo que decirte 2 cosas, una mala y una muy mala. ¿Tú cuál hubieras elegido primero?
Yo empezaría por la muy mala. Los golpes fuertes en la vida, cuanto antes mejor.
Vinicius, ¿te acuerdas de aquel poema? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Extrañamente desapareció. No pudo convertirse en canción. No pudo porque te lo robé yo.
No.
Sí, sí, te lo robé yo.
Toquinho.
Esa es la noticia muy mala. ¿Y cuál es la mala? Preguntó Vinicius. La mala es que compuse una música para esa canción. Entonces, Vinicius, muy práctico, dijo, vamos a dar una oportunidad al ladrón, ya que me lo robó, a ver qué ha salido. Bueno, pues vamos a escucharla. Estuvo 80 minutos seguidos, 1 hora y 20 minutos, escuchando una y otra vez la canción. Y a partir de ahí, no solo nació uno de los dúos más importantes de la música brasileña, sino uno de sus maravillosos bossa novas.
Me escribe Tomás Walsh en directo diciendo que se está mojando con tanto Vinicius.
La historia podía haber acabado allí, pero hace 3 semanas Toquinho compuso otro bossa nova con un socio. Un socio que suple, sustituye muy bien al gran Vinicius, que hace mucho tiempo nos dejó. Compone desde arriba. Hizo un bossa nova con C. Tangana.
Toma.
Un bossa nova que no puede ser más bonito. Que te va a gustar como a mí. Hasta en su nombre. Comerte entera.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar.
¿Te gusta, Andrea?
Me encanta.
¿Y a ti,
Eli? Está picantona para tu programa.
A mí Zetangana me encanta.
A mí también.
Es un influencer, ¿eh? También. Como vosotras, he aprendido mucho en este primer programa. Me ha gustado conoceros. Me ha gustado mucho.
Igualmente.
Y es verdad, estoy muy, muy contento de mí mismo. Porque...
Nos alegra.
Sí, sí, sí. Bueno, pasa a menudo. Pero lo es porque tenía el pálpito de que había muchísimo más detrás de esas influencers. Hay un infinito más.
Mucho más.
Mary ha escrito 2 libros y así que me los leeré.
Uno.
Bueno, el próximo está en hierbas prácticamente. Estamos llegará pronto. Bien. Y Andrea tiene un programa de radio. Ah, todavía no. No, llegará.
Lo tendré.
Llegará. Jaime estará con nosotros la semana que viene. Nacho Pla también.
Oh,
el doctor Hernández.
Muchas ganas,
seguramente. Y la voz en off, Genzor. Tú también, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Hay que seguir dando caña.
¿A ti te ha gustado?
Me ha encantado, pero yo creo que me va a gustar todavía más el programa que hagamos por la noche con Andrea.
Oh, estoy seguro.
Ya tengo
mi
primer fan.
Ha llegado Paco, al que devolvemos el balón ahora mismo, y nos ha dicho que tiene en casa seguidoras de Mary y Andrea. Es el mejor broche. Tiempo de juego. La influencia.
Puedo más que pensar.
Tiempo de juego.
en COPE. Pasión por el deporte.